alguien abrazó, alguien alentó, alguien corrigió, alguien felicitó, alguien educó.
Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal, cada vez más personal. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 30-63-94-53-73-8.
Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy.
Y sí, es autónomo.
¿Pero y cómo saben dónde cargan nafta?
Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor.
Vení a donde la innovación y la atención que buscás se encuentran. Action Energy, vení a donde vamos.
Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Ingresa a galicia.ar.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura, en este querido programa donde estamos poniendo nuestro granito de arena, grano de mostaza, me dijeron, cuando celebramos los 30 años el pasado mes de abril. Y creo que cada uno de nosotros puede ser un grano de mostaza en este país que es nuestro y que tenemos que construirlo entre todos. Bueno, obviamente que no puedo arrancar el programa sin mencionar La noticia que tiene que ver con la llegada a nuestro país en el mes de noviembre, ya está confirmada, del Papa, y realmente espero que pueda traer concordia y que se puedan poner también temas que tienen que ver con la defensa de la vida, de la familia, la importancia de la educación, de obviamente tratar de dar oportunidades a todos. Creo que hay tantas asignaturas pendientes que tiene, y una que es también que está vinculada en el segundo bloque, vamos a hablar de ella, con la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Así que les cuento qué va a pasar en el programa de hoy. Vamos a estar hablando con Marcos Uribe Larrea, que es el coorganizador de la próxima jornada de sustentabilidad de ACDE, y en esta ocasión han elegido hablar sobre un tema fundamental para el desarrollo de todo país, que se relaciona obviamente con la educación. Y han planteado desde un enfoque constructivo, que es un compromiso indispensable para transformar el futuro, siendo conscientes que realmente no hay desarrollo de un país, no hay oportunidades, igualdad de oportunidades, si no se fortalece la educación, la pública, la privada, en todos los niveles, desde el nivel inicial, primaria, secundaria y también en el ámbito de carreras terciarias, técnicas y universitarias. Así que va a haber un gran evento próximamente del cual vamos a estar hablando junto a él. Después, en el segundo bloque, vamos a estar dialogando con Diego Hernández, director de comunicación y vocero de Political Network for Values, que es una organización a nivel internacional, y se realizó en la legislatura un encuentro, un foro, que se llama Libertad para el Futuro, una agenda en favor de la natalidad y de la protección de la infancia. Así que vamos a estar hablando de este tema, que es importantísimo también para el desarrollo de un país. Me parece que ya está en comunicación con nosotros Marcos Uribe Larrea, como decíamos, el coorganizador de esta próxima jornada de sustentabilidad de ACDE. ¿Estás ahí conectado, Marcos? Carmen Sicardi, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, te habla. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Vamos a pedirte que, si podés llegar a tener la conexión con la cámara, así salimos por YouTube y se nos ve a los dos, mejor. Y de esta manera aprovechamos el streaming que nos permite, bueno, antes era solo audio, ahora tenemos la oportunidad de hacerlo también vía imagen, así que es un mix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcos?
Bien, muy bien. Buenas tardes a todos.
Bueno, estaba justamente mencionando al comienzo del programa la importancia de la llegada del Papa, por supuesto, y que me imagino con la futura beatificación de Enrique Yo, quien es el fundador de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, estarán como todos muy movilizados y con una etapa sumamente clave, ¿no? La combinación de la visita al Papa y a la Argentina, y bueno, y justamente la beatificación, ¿no? Esto, imagínate, lo vamos a nombrar así al pasar porque no puedo dejar de mencionarlo hoy, que se sabe que ya viene el Papa seguro.
Ya solamente el hecho de que el Papa formalmente haya anunciado su visita genera a todos, ¿no? Creo que a los católicos, pero a no los católicos tampoco. Obviamente que sí, moviliza. Es un hito en la historia de la Argentina que un Papa venga a visitarnos. Uh-huh. Y obviamente para ACDE, en este momento, con el tema que vos estás planteando de la beatificación, Enrique y yo también, es como el combo perfecto, ¿no?
Sí, sí. Si lo hubiesen querido unir a propósito.
No lo podíamos armar de esa manera, no, pero realmente moviliza un montón y todos los que conformamos ACDE realmente estamos llenos de emoción por ambas cosas, ¿no? Obviamente.
Claro. Totalmente, totalmente. Bueno, una de las cosas que yo planteaba, este programa se llama Asignatura Pendiente, que lo tengo hace 30 años en Radio Cultura, justamente para abordar las asignaturas pendientes que tiene Argentina. Una de ellas es educación, pero también para generar un espacio donde se pueda reflexionar sobre qué hacer para mejorar la educación, no solamente quedarnos en las críticas y en las quejas y en el lamento. Y una de las cosas que coincidimos en este caso, desde ustedes, desde ACDE y desde mi programa, es en poner a la mesa, digamos, sentar a los especialistas y que representan a distintos sectores, ¿no?, de la sociedad involucrados y comprometidos en esta temática. Me gustaría saber por qué la eligieron esta temática de la educación desde el área de ACDE, desde el área de sustentabilidad, y por otro lado, cómo fue pensada esta conformación de esta mesa con estos panelistas y qué enfoque quieren darle y a quién están convocando para este evento que se va a desarrollar próximamente.
Bueno, te diría que primero nosotros como miembros de la Comisión de Sustentabilidad, nuestra visión de la sustentabilidad es a través de tres dimensiones. Uh-huh. La dimensión ambiental, obviamente, uh-huh, la dimensión económica y la dimensión humana. Y entendemos que la sustentabilidad tiene que representar en todos los aspectos a esas tres dimensiones, ¿no? Claro. Como una visión integral de la sustentabilidad. Y justamente el tema de educación como un medio transformador de realidades, porque obviamente cuando hay migración de un lugar al otro, esa persona pierde sus arraigos, su familia en muchos casos. Claro. Y en general las migraciones internas, o inclusive hablando más que todo de las internas, tienen que ver con búsqueda de oportunidades.
Sin duda.
¿Y por qué? Porque de alguna manera los niveles educativos no te permiten generar una actividad económica sustentable para tu familia y para uno. Entonces, por eso abordamos este tema. Ya el año pasado hicimos un streaming sobre el tema de educación, pero sobre todo el tema de la oportunidad que tenía el tema digital, claro, en la transformación de la educación y en la formación de empresas desde el interior del país con una visión federal de los temas. En este tema particular, la educación como compromiso indispensable para transformar futuro, lo vemos también desde esa óptica, ¿no? Vos lo planteaste antes de empezar a charlar, que es siempre los abordajes que hacemos desde ACDE tienen que ver con una visión positiva. Uh-huh. O sea, podemos obviamente no negar los datos duros de la realidad, de las cosas que hay que, cómo están y cómo impactan, pero siempre nuestros abordajes es, bueno, mira, esta es la radiografía, este es el contexto, pero están pasando estas cosas positivas y como una manera también de, primero, romper un poco el esquema de las malas noticias, que estamos bastante
abrumados,
sino decir, mira, sí, la realidad es esta, claro, pero hay gente en todo el país que está haciendo esto a pesar de.
Y que es muy capaz.
De esa manera, y con eso lograr movilizar. Claro. Porque si uno queda en una radiografía, bueno, está perfecto, sirve.
Sí, sí, tal cual.
En un diagnóstico sirve, pero en realidad lo que queremos es que la gente diga, mira, a pesar de, claro, esto, hay gente que está haciendo cosas. Entonces, esa es un poco la forma en que queramos, y justamente en este tema, sobre todo desde un cambio de realidad, hay industrias que están desarrollándose, el tema de gas y petróleo, el tema de la minería, sin el duda, tema del agro, el tema del conocimiento.
Bueno, con respecto al agro, voy a hacer mención a algo que tiene que ver con todo lo que son escuelas técnicas, ¿no? Y que también se vincula con la empresa. Porque las escuelas técnicas y agrotécnicas, hoy por hoy, son fundamentales. Durante muchísimos años en la Argentina estuvieron absolutamente desmanteladas, por decir algo, y poco valoradas. Hace muchísimos años las escuelas técnicas sacaban a personas sumamente capaces y con conocimientos y con salida laboral, si no me equivoco. Y realmente en estas últimas décadas ha habido un abandono terrible de la escuela técnica y agrotécnica, donde los equipamientos que tienen muchas veces están tan deteriorados o que ya no están actualizados con lo que hoy está en el mercado, que la incorporación y la inclusión laboral de estos jóvenes que egresan después de muchos años de esfuerzo, de estudio, difícil que son las escuelas técnicas y agrotécnicas, se ven como complicados para poder conseguir trabajo porque hay un desfasaje, ¿no? Entonces creo que en este tema, no sé si lo abordan en este próximo evento que van a hacer, pero creo que es un tema sumamente clave.
Mira, justamente el tercer bloque toma este tema de los oficios como un elemento clave, porque está pasando. O sea, hoy vos en diferentes sectores, vos hoy querés buscar un especialista en, no sé, un soldador o un electricista idóneo para una planta o inclusive para el campo, y no lo encontrás. O sea, no, se ha perdido ese conocimiento, y la verdad es que es necesario, y es verdad que la inteligencia artificial no va a solucionar eso. No. Entonces, yo creo que justamente nosotros lo traemos a ese tema, junto con el tema de la formación académica, más, no sé, carrera de grado, grado, máster, que esto también forma parte de la necesidad de la formación en virtud de los nuevos desafíos que tienen la Argentina, es el primero hablar del tema, instalar. Sí. Che, el tema oficios no se está hablando y, como decís vos, hay una asignatura pendiente como país. Y segundo, una valoración. O sea, hoy con la necesidad que tienen las empresas y los sectores que están creciendo, de técnicos de alta calidad, y que la inteligencia artificial, a mí me gusta decirlo porque es, hoy se habla mucho de inteligencia artificial y no se habla de las tareas de este tipo, es valorar de vuelta un oficio. O sea, una persona que tenga un conocimiento, que obviamente que tiene que seguir incorporando nuevas capacidades en ese conocimiento, ser un mejor electricista, un mejor soldador, un matricero, como una alternativa laboral que le dé sustentabilidad, que le permita quedarse en su lugar, o al sumo una migración hacia donde haya fuente de trabajo, donde haya un buen nivel de inclusión en todos los aspectos. Desde el punto de vista del sentido de pertenencia, el tema económico, claro, y obviamente desde estas dimensiones que estamos hablando. Entonces te diría, por eso justamente lo sumamos en un tema que en general no se está hablando mucho, pero hay formación, por eso algunos de los oradores van a tratar este tema en particular, pero de los que ya están haciendo. Entonces, claro, es
que
muy
se puede replicar en otros lugares, porque haciendo las adaptaciones.
No quiero spoilear, Carmen, la jornada para que vengan. Por suerte hay muchos inscriptos, pero hay casos ya de sectores que han desarrollado toda un área por el tema técnico, y ya otras industrias van y quieren decir, yo necesito replicar esto para hacer formar a las personas que necesito para el desarrollo. Porque si no, el problema va a ser que no vamos a poder desarrollar sectores porque no va a faltar gente capacitada para esos sectores. Totalmente. Hay gente que ya se está metiendo, empresas, sectores que están encarando hace un tiempo esto, es lo que justamente vamos a charlar, pero justamente para ser sostenibles en el potencial que tienen estos sectores y los otros sectores que van a venir, ¿no? O sea, vos pensá que hoy hay tecnología satelital de internet, cosa que hace unos años no existía.
Exacto.
Y eso te permite hacer todo un desarrollo en lo que se llama economía del conocimiento, que permite que de pronto una persona en el medio de una comarca, en una provincia, pueda incorporar conocimientos y después desarrollar una empresa que pueda dar servicios en la Argentina o al exterior, cosa que hace unos años, pocos años, no era viable. Pero para eso necesita programas y sobre todo un involucramiento de los sectores, de las empresas y de las organizaciones y del sector público también, obviamente, para justamente aprovechar esta oportunidad, pero que realmente sea de una manera potente. Y por eso necesitamos que estas partes se involucren. Bueno, la jornada lo que busca es instalar, o sea, poner el tema, hablarlo, mostrar gente y empresas que están haciendo cosas, sectores que están, organizaciones que están haciendo cosas, para decir, dejar de hablar tanto del diagnóstico y pasar a la acción, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta mucho la frase de Ortega y Gasset, argentino de las cosas.
Exacto, entonces, yo también.
Me parece que la mejor manera es mostrar esto, ¿no?
Tal cual. Gente, vamos a arrancar con el comienzo de la jornada, si te parece. Vamos a recordar que esta jornada se va a realizar el miércoles 12 de agosto de 9 a 12 horas, ¿no? Ahí en Torre Galicia, en la calle Perón 430, que es una actividad abierta y con modalidad híbrida también, o sea que es un dato no menor.
Exactamente.
Y que la apertura va a estar a cargo de Ana Pico, directora ejecutiva de ACDE, y de Víctor Valle, presidente de ACDE, dos personas que quiero y que aprecio mucho y valoro por toda su trayectoria. Pero después hay un primer bloque que es Educación y Desarrollo Humano, Diagnósticos y Desafíos en Argentina. O sea que se parte, en primer lugar, de un análisis de situación, de dónde nos encontramos, convocando a dos especialistas de renombre realmente.
Exactamente. Víctor Wollman y Ana Tunión son los que nos van a abordar este tema del diagnóstico, con alguna cosa positiva de algunos indicadores que están surgiendo de las últimas evaluaciones, pero de vuelta, solamente para tener un marco de referencia.
Como para arrancar.
Para arrancar y decir, bueno, de esto, este es el diagnóstico, pero justamente por eso queremos, los otros dos bloques son, pero está pasando esto, ¿no?
Tal cual. Bueno, y el segundo bloque se llama Construir oportunidades para transformar la educación, ¿no? ¿Cómo fue la decisión de a quienes convocaron?
Bueno, ahí lo que quisimos es, por un lado, traer a empresas, siempre nosotros, obviamente, por ser ACDE, una asociación de empresarios cristianos, traer la realidad de una empresa, de lo que está haciendo una empresa. En este caso va a estar el presidente de la Fundación Asindar, Arturo Acevedo.
Sí.
Después, una organización que es Arbusta, justamente con su cofundadora, Paula Cardenau, sí, que es justamente una organización que desarrolla para que después otras organizaciones puedan incorporar a estas personas conocimientos, sí, en la persona. Y después el tema de el director Bautista Pino de RIL,
sí, que justamente lo conozco también.
Exactamente, vos la conocés, y que tiene que ver también con otro abordaje, pero siempre sobre la tesitura de lo que están haciendo para mejorar y transformar.
Bueno, en RIL hay algo muy interesante que tiene que ver RIL, la red de innovación local, de la cual es director de Incidencia Pública Bautista Pino, porque justamente RIL está llegando a muchos municipios que son de distintos partidos políticos, y que de esta manera se está llegando a replicar experiencias exitosas, adaptándolas cada una a los municipios, a las provincias, a las localidades y a los recursos y posibilidades que tienen. Pero ha crecido enormemente y me parece que es una organización que en ese sentido está logrando sentar a la mesa a muchos que están en veredas opuestas a nivel político, pero que están en temáticas concretas reuniéndose, capacitándose, especializándose y pudiendo implementar proyectos de éxito, ¿no?
Sí, y transformando realidades para que a la larga, en una visión de que un Estado, sea local, provincial o nacional, su objetivo es mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ¿no?
Claro,
entonces,
totalmente.
Entonces es justamente eso, y son muy, y realmente lo que está viene haciendo RIL, no solamente en Argentina, ya trasciende las fronteras, es impresionante, ¿no?
Totalmente. Después tenemos el segundo bloque, es tercer bloque, aprender para el futuro, formación, empleo y desarrollo. ¿Cómo fue que armaron este bloque y a quiénes convocaron?
Bueno, ahí lo que quisimos primero es algo interesante, que no nos quisimos quedar solamente con la visión de Argentina, y invitamos a través de ACDE Uruguay, Álvaro Pena, que es consejero de UTEC, es la Universidad Tecnológica de Uruguay, que tiene un programa, para que nos cuenten también qué es lo que han hecho ellos en Uruguay. Me parece que también el querer que ACRE, a través de ACRE Uruguay, enriquecer la visión, no sin solamente duda, de lo que está pasando en Argentina, sino en un país hermano como Uruguay. Después está Pablo Molina, que es la visión desde el Estado, es el gerente operativo de innovación y tecnología del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, traer todo lo que está haciendo la Ciudad de Buenos Aires en este tema, ¿no? En tema de innovación y talento. Desarrollo, potenciándolo. Y después, Pedro Angulo, que más es el líder del proyecto de asuntos públicos de YPF, para que nos cuente lo que viene haciendo la Fundación YPF en Neuquén, con el Instituto de Capacitación que han desarrollado, en un programa muy interesante que es impresionante. La verdad que cuando nos juntamos con ellos nos contaron y realmente es increíble lo que están haciendo, justamente por eso, por sus propias necesidades de una industria que está creciendo con el tema Vaca Muerta, y cómo lo están encarando, no solamente desde el punto de vista de las cuestiones más técnicas, sino también desde el punto de vista académico, ¿no? Tiene un programa para ambas necesidades y realmente es increíble lo que vienen haciendo, y justamente ya están otras industrias yendo a verlos para ver cómo replican esto en virtud de esto, ¿no? De ser sustentables en el tiempo, con las oportunidades que tienen las industrias, pero necesitan gente capacitada para poder tomar ese potencial, ¿no?
Sin duda. Y en las palabras del cierre, bueno, vas a tener que hacer malabares para hacer un cierre con un balance de todo lo que se vaya a volcar en cada una de las exposiciones. No sé si va a haber también un espacio para poder hacer preguntas, por ejemplo, de parte del público.
En realidad el formato que pensamos, porque esta es la cuarta jornada, es queremos más que no sea que sea una conversación entre los oradores, que se compartan, y eso me parece que es mucho más rico. Y entendemos que las preguntas a veces te limita. Entonces, lo que nos hemos planteado y lo hemos conversado con cada uno de los miembros de los bloques, es que justamente queremos que sea más una conversación entre ellos para enriquecer y que agreguen valor. Y bueno, ese es el formato que hemos entendido que es el que más riqueza aporta. Y bueno, con respecto a lo que me planteas del desafío, y bueno, justamente creo que lo interesante va a ser más que un resumen de cada uno de los bloques, invitar a que esto pase a la acción, ¿no? Tal cual. Que logremos que más empresas, más empresarios entiendan el valor estratégico que tiene el tema de involucrarse, que lo hacen un montón. La verdad que hay muchas empresas que están haciendo cosas increíbles con la educación, cada uno con formatos diferentes, y eso es lo bueno, pero a movilizar más en virtud de esto, ¿no? Que la realidad que para lograr sostenibilidad en las empresas y a futuro, con el nivel de cambios que hay, con el nivel de velocidad de esos cambios, aumentar la capacidad de las personas para poder no solamente integrarlas a la sociedad para que agreguen el valor que pueden agregar con las herramientas que incorporen, sino que al mismo tiempo te permita desarrollar todo el potencial que tiene Argentina como país. Totalmente. A través de trabajo, a través de educación y esto, ¿no? De evitar que la gente se tenga que movilizar.
Y muchos jóvenes tienen que emigrar, y a veces hay jóvenes, adolescentes que no quieren, que tienen miedo de ir a la gran ciudad porque nunca han salido, y a veces, muchas veces cuando salen, no siempre, pero a veces, terminan no pudiendo cumplir sus sueños, caen en adicciones, están solos. Realmente hay que tratar de ayudarlos para que, si quieren quedarse en su provincia, en su lugar, puedan desarrollar y puedan crecer y trabajar. Yo creo que la educación es fundamental. Sé que desde Argentinos por la Educación, que va a estar Víctor Bormann, están haciendo un trabajo en análisis de distintas temáticas, primaria, secundaria, porque si no comprenden lo creen, como nos decían, estamos complicados. Y por otro lado también la terminalidad de la secundaria y la vocación para que puedan seguir con estudios, ya sea terciarios, universitarios, y que los puedan culminar, ¿no? Que lleguen a acceder al título. De esto es un poco lo que estamos haciendo con el otro programa que tengo, el de Jóvenes en Acción, que no sé si conocías, que en estos 29 años estamos también apoyando a adolescentes, a jóvenes, para que cumplan sus sueños, para promover la cultura, el esfuerzo, el estudio, el trabajo y el compromiso social. Y ya hemos impactado más de 24.200 jóvenes. Así que mañana vamos a entrevistar a Alicia Torres Carbonell para que aquellos que tienen ganas de hacer un emprendimiento puedan recibir todos sus consejos. Y la semana que viene a Guillermo Rauch, que de Lanús pasó a Silicon Valley como el CEO de Vercel, y nos va a contar desde su experiencia acá en el programa junto a muchos jóvenes cómo es que logró ese gran sueño que tenía quizás desde adolescente. Así que hay mucho, mucho en este sentido por hacer. Yo valoro la iniciativa de ustedes y ojalá realmente sea un éxito. Si alguien quiere inscribirse, tiene que ser socio de ACDE, o puede ser no ser socio de ACDE y participar.
No, pueden participar personas que no sean socios de ACDE, uh-huh. Con un valor simbólico nada más, es justamente para que los miembros ACDE de alguna manera sientan que se le valora su participación en ACDE, claro. Pero la idea es justamente eso, cuanto por suerte hay muchos inscriptos, ¿sí? Realmente más de 100, buenísimo. Con lo cual eso te marca el interés del tema. Y la propuesta desde el punto de vista de eso, ¿no? De lograr movilizar y alinear un poco también las necesidades y las oportunidades, ¿no? Porque a veces uno escucha que la gente más joven dice, bueno, pero ¿para qué voy a estudiar si en el fondo esto no me diferencia? Y es todo lo contrario. Es uh-huh. Sí, justamente crear más oportunidades, tener, pero eso también tiene que estar alineado con las necesidades reales y los niveles. Vos lo dijiste al principio, que el conocimiento que adquieran esté alineado con las necesidades de las empresas, ¿no?
Totalmente. Bueno, te tiro un dato, algo concreto, muy puntual. Desde Jóvenes en Acción hemos organizado encuentros nacionales de jóvenes líderes, y en los dos últimos, con estudiantes universitarios de pocos recursos de distintas provincias, financiado inicialmente por la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado de Estados Unidos, y después por Conrad, en la Fundación Konrad Adenauer, sorteamos un auto último modelo con el apoyo de General Motors y de Citroën, no, de Peugeot, de Citroën fue antes, y los jóvenes tenían que elegir de su provincia una escuela que quiera participar de este sorteo, que sea técnica y que sus alumnos necesiten para aprender un auto último modelo para armar y desarmar. Bueno, la primera vez lo ganó una escuela técnica de San Miguel del Monte, en la provincia de Buenos Aires, y la segunda, en Salta, lo ganó una escuela técnica de allí. Y así, estaban estudiando con, no sé, un motor, algo re viejo, lograron recibir un auto último modelo para armar y desarmar. Entonces vos lográs que ese chico que llegó al último año, el secundario técnico, pueda decir, bueno, yo estuve haciendo la práctica con este auto último modelo. O lo mismo con escuelas agrotécnicas, que puedan tener la maquinaria también que están necesitando hoy por hoy para cuando salen al mercado laboral. Entonces ahí yo creo que falta también un compromiso del ámbito de las empresas para colaborar en el equipamiento que muchas veces el Estado no puede otorgar, y que esa mano de obra calificada, que son estos jóvenes que llegan a este título de técnicos terciarios, bueno, puedan tener equipamiento de última generación. Así que te tiro este dato como para que lo tengan también en cuenta.
Buenísimo. Es justamente una de las cosas que queremos movilizar, ¿no? O sea, con mayor compromiso de las empresas, claro. Pero inclusive pensándolo de una manera bien, bien pragmática, ¿no?
Sí, 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 o sea, de quiero, supervivencia quiero, incluso.
Quiero tener gente capacitada para los desafíos y las oportunidades que tienen las empresas en Argentina. Bueno, me tengo que involucrar en la formación de esas personas antes, inclusive, de la necesidad. Digamos, ¿no?
Exactamente. Bueno, y yo sé que Acamazoa está con la Escuela Modelo Industrial allí en Lima, en Zárate, así que están también haciendo algo y muchas empresas se están involucrando, Banco Galicia y otras más se están involucrando para que sea realidad. Vamos a encontrarnos ese miércoles 12 de... que yo a la noche tengo el encuentro coral a beneficio de la Fundación Antena del doctor Alejandro Nolasco en el Colegio Champañá, que cantamos con el coro del Jockey Club y estoy como presentadora. Así que día intenso, mirá que hago un esfuerzo para ir al evento de ustedes. Pero bueno, sé que vale la pena, así que nos encontraremos allí, Marcos, miércoles 12 de agosto de 9 a 12 horas. Entra en la página de ACDE, .ar, y ahí está la forma para inscribirse.
Exactamente.
Ahí está. Bueno, Marcos, realmente un gusto tenerte en Asignatura Pendiente. Nos veremos en persona ese día,
Carmen, muchas gracias por este espacio y, bueno, súmense.
Ahí está.
La invitación está abierta. Vale la pena, estamos muy contentos con el programa, con los oradores, los temas. Queremos que bueno, ya el interés está demostrado en la cantidad de inscriptos y estaría buenísimo que se sume mucha gente más. Muchas
Fantástico.
Gracias por este espacio.
Te mando un abrazo grande.
Hasta luego, gracias. Igual.
Bueno, ahora vamos a escuchar un tema y una tanda. Tenemos y después un tema musical que tiene que ver con lo que vamos a hablar en el segundo bloque.
En un mundo sobrecargado de información, Carlos Ardía te propone un espacio para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico. Todos los sábados a las 11 por Radio Cultura.
Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura.
No permanecer y transcurrir no es perdurar. No es existir ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir. Tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y honrar la vida. No permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad. enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad.
Siempre, siempre este tema de Eladia Blázquez me conmueve hasta el alma y creo que las letras de muchísimas canciones nos ayudan a reflexionar y sin duda con el invitado que tengo para este segundo bloque va a compartir, ¿no?, la importancia del mensaje de esta canción, Honrar la Vida. Ya me parece que estoy en comunicación con Diego Hernández, director de comunicación y vocero de Political Network for Values, por este reciente foro que se realizó, Libertad para el Futuro, una agenda en favor de la natalidad y la protección de la infancia, que se realizó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en el que estuve presente. Diego Hernández, un gusto tenerte en mi programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Te habla Carmen Sicardi. ¿Cómo estás? Desde Buenos Aires.
Hola, Carmen, muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación.
Bueno, como te decía, compartía a los oyentes, ¿no? Honrar la vida era este tema de Eladia Blázquez, que no sé si lo conocías, pero que la letra está muy vinculada justamente con este reciente evento, ¿no?
Sí, sí, una hermosa canción, sin duda, y efectivamente que resalta el valor, el don que es la vida y cómo hay una responsabilidad para con ella, ¿no? Extraordinaria.
Totalmente. Y hablando, como hacíamos hincapié recién en el primer bloque, sobre la importancia de la educación, todos los sectores tienen que ver, ¿no?, con que realmente se salga adelante como nación, como país, con bases que realmente ayuden a que crezca y que crezca en base al respeto, a la dignidad de la persona, en este caso como defendemos y coincido en la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, con tantos proyectos también que están dando vuelta de la eutanasia. Pero bueno, contemos un poco a los oyentes de qué trató este evento, qué es lo que convocó, a quiénes convocó y por qué ha sido importante y realmente se necesitan de espacios para poder no solamente encontrarnos en ese momento de café donde intercambiamos datos, información, experiencias que se pueden replicar en otros lugares, testimonios. ¿A quiénes fueron convocando y por qué fue tan importante?
Sí, mira, Carmen, el foro que realizamos, el foro político Libertad para el Futuro, una agenda política por la natalidad y la protección a la infancia. Fue una iniciativa de nuestra red, Political Network for Values, la red o Red Política por los Valores, en alianza con algunas otras organizaciones como la Fundación Faro, Argentea, que está en Buenos Aires, el Instituto Mises Cono Sur de Chile, la Fundación Free y el Global Center for Human Rights. Nuestro objetivo con el foro era precisamente abrir un espacio para el diálogo, para digamos el intercambio de perspectivas, de ideas, sobre dos temas que nos parecen importantes en el momento actual, y que uno de ellos es quizás poco hablado, que es el de el invierno poblacional que estamos viviendo, o este desafío que tenemos de la natalidad. Buenos Aires es una ciudad que vive un gravísimo problema de déficit vital, se le llama. O sea, nacen menos personas, mejor dicho, mueren más personas que las que nacen en la ciudad. En todo el continente es la segunda ciudad que tiene esta situación con mayor intensidad después de la capital de Uruguay. Y bueno, es un problema efectivamente muy grave porque impacta no solo la cultura de la sociedad argentina, sino que impacta también la previdencia pública, o sea, ¿quién va a sustentar a los que se aposenten, a la gente que entre en retiro? Impacta también la propia dinámica de la estructura social. Entonces, es un problema muy grave del que a veces se habla poco, y que estamos en tiempo de poder enfrentar este desafío de forma asertiva. Y también el desafío de la protección a la infancia, sobre todo en un contexto en el que avanza una tendencia a descontextualizar la sexualidad en los niños para plantear las hipótesis o las teorías de género que pues llevan a los niños a una situación desde la escuela, a lo mejor con planteamientos de este tipo donde se coloque en duda su propia sexualidad, hasta situaciones graves donde se les pues los niños pueden tener acceso a terapias hormonales o incluso operaciones de supuesto cambio de sexo, ¿no?
Y eso tienen con el sentimiento de los padres encima.
Exactamente.
O sea, en la escuela no le pueden dar ni una aspirina, ni un calmante, ni un antibiótico, nada en la escuela sin el consentimiento de los padres. O sea, más contradicción no puede haber, más ilógica no puede haber.
Claro, y es una de las situaciones en las que es también un desafío para los médicos por el ambiente, digamos, de presión ideológica que se ha generado, pero en el que hay una paradoja enorme en la que el paciente se autodiagnostica y el médico tiene que acatar el diagnóstico. Sí. O sea, es una cuestión realmente complicada, desafiadora, y bueno, que estamos en tiempo y en posibilidades de unir fuerzas con aquellos que velan por el bien de la infancia, y también que desean un futuro para Argentina, digamos, donde la vida sea un don a ser acogido y no una carga, un peso, ¿no? Que los niños sean un tesoro a custodiar y no un elemento que fácilmente se pueda descartar.
Totalmente. Bueno, en esto estuvo Clara Mucio justamente como una de las principales oradoras, que además fue sumamente clara. Su nombre coincide con su capacidad de expresión, ¿no? En donde planteaba, más allá de las cifras, que uno puede dar datos estadísticos que no solamente pasan en Argentina, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, sino también a nivel global, en Europa, ni que hablar, en Japón, en China, están desesperados, ya no saben qué hacer. Y ha habido un ataque a la familia muy sistemático, muy claro, y ella lo plantea en sus afirmaciones y en su exposición, donde está visto como una carga, como algo negativo, como algo destructivo, en vez de algo positivo, ¿no? Entonces, creo que es tal el daño que se ha hecho tantos años que va a costar muchísimo revertir. En Occidente, en todos muchísimos países de Oriente también, y también en Buenos Aires. Más allá de una cuestión que algunos digan, bueno, a ver, si no, por una cuestión económica, como dicen, bueno, ¿quién va a sostener las jubilaciones? Pero no pasa por ahí, ¿no? Porque uno quiere decir que sean padres los que realmente van a ser buenos padres, y van a criarlos, van a tener la paciencia que implica, van a tener el cariño, el amor, y también desde las estructuras de políticas públicas en cuanto a acceso a la vivienda, a una educación de calidad, a una educación pública inclusive de calidad, que es importante si no puedes pagar las cuotas de los colegios privados, que son siderales, al menos en Buenos Aires. Entonces hay medidas que hay países que están implementando, que están dando resultados, que ustedes convocaron para este foro, ¿no?
Sí, no, fue presentado en el evento, por ejemplo, el caso de Hungría, que es un caso muy interesante, porque en vez de Hungría seguir la línea que la mayoría, ya mayor parte de los países europeos siguieron de alguna forma pagar por tener hijos, Hungría siguió otro camino que fue mucho más efectivo. Siguió el camino, digamos, que podríamos denominar del de un proceso de desregulación. O sea, el criterio era cómo el Estado puede facilitarle a los padres de familia el que puedan tener más hijos. O sea, cómo el Estado puede ayudar a que realmente padres de familia puedan recibir un niño más, una vida más. Y esto pasaba efectivamente, como lo has apuntado, por el apoyo para créditos de habitación, pasaba también por la posibilidad de, digamos, las madres, de una vez que tenían a sus hijos, el poder tener la posibilidad, si querían reintegrarse al mercado de trabajo, poder tener a sus niños dentro de las empresas, y las empresas tenían una desregulación de impuestos por poder tener estas guarderías donde la madre está cerca y lo va a alimentar, etcétera. Entonces es un ejemplo muy un caso muy interesante, que además posibilitó que creciera el número, casi se triplicara el número de matrimonios y cayera por la mitad del número de divorcios. Entonces, realmente son datos muy interesantes. Y presentamos también el caso de del actual gobierno de Chile, de José Antonio Kast, que está impulsando una política de fortalecimiento de la familia, que también va en línea de facilitar a los papás que quieran el poder tener más hijos.
Y una de las cosas también que creo que es importante es apoyarlos, ¿no? Porque no solamente desde lo económico, sabemos que hoy no es fácil el ser padre, muchos docentes están desbordados porque tienen padres que dejan que los chicos hagan lo que quieran, no les ponen límites y donde no tienen autoridad. O sea, creo que hay que trabajar muchísimo en ese sentido, ¿no? Y promover los valores también, en definitiva, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Hubo una mesa en la que algunos munícipes, algunos intendentes, presentaron algunas políticas públicas que están aplicando precisamente de fortalecimiento a la familia y protección a la infancia en los tres municipios. Era San Isidro, 3 de Febrero y La Calera. En uno de ellos, ahora no recuerdo exactamente cuál, se habló precisamente de este apoyo que se da a los papás, a las mamás, cuando tienen a su hijo en los primeros 1000 días del niño, que implica también la ayuda en la formación de los padres. O sea, hay un soporte para que los padres puedan tener una ayuda en perspectiva de cómo ir educando a su hijo y darles este cierto apoyo. Pero también es interesante que Úrsula Bassett, una de las expositoras, la directora del Centro de Investigación de Derechos de la Familia, habló de algo que es muy importante y que está vinculado a esto que hablas de valores, que es el valor que se le da a la maternidad. Claro. Entonces, ella sí, a través de un estudio comparado en varios países, nos presentaba un elemento que las sociedades que valoran la maternidad y la aprecian, la maternidad y la paternidad, posibilitan que las familias tengan un desarrollo más sólido y además la protección, los abusos a los niños son menores.
Realmente,
igual, los casos de abortos caen.
Esto vamos a hablar, Diego, porque acá se me está acabando el programa, pero te convoco, Diego, para que hagamos una mesa redonda, tú desde el exterior y con especialistas de acá, para volver a abordar este tema en profundidad a lo largo de una hora y poder desarrollarlo como merece, porque realmente no solamente nos tenemos que preocupar, sino ocupar. ¿Te parece?
Claro, claro. Adelante, Carmen. Felicidades por tratar este tema, traer este tema a tu programa, y muchas gracias por el espacio.
Bueno, te mando un abrazo grande, y estábamos recién dialogando con Diego, y la verdad que Diego Hernández, muchísimas gracias, ¿no?, por todo tu aporte.
Hasta luego, Carmen.
Nos vemos. Y mañana, no se olviden, Jóvenes en Acción, tenemos a Silvia Torres Carbonell, un gran programa. Y el miércoles que viene, gran evento a beneficio de la Fundación Antena. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy.
Y sí, es autónomo.
¿Pero y cómo saben dónde cargar nafta?
Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor.
Vení a donde la innovación y la atención que buscás se encuentran. Action Energy, vení a donde vamos.
Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Ingresa a galicia.ar.
Alguien organizó. Alguien invitó. Alguien decoró. Alguien horneó. Alguien regaló.
Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal. Cada vez más personal. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 30 63 94 53 73 8.